La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o malos.
Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios.
Hemos hablado de la condena de la cultura y ahora estamos hablando de la crítica de la cultura. Nos acercamos primero condenando. Y dijimos que la condena es básicamente aquello en que es malo y todos estamos de acuerdo, aunque no seamos creyentes. Estamos de acuerdo que hay cosas malas en nuestra cultura que hay que condenar. Y ya vimos varias de esas. Ahorita estamos en la etapa de la crítica y explicamos qué es eso, y voy a repetir eso en un momentito. Luego avanzaremos al tema de del consumo de la cultura. ¿Cómo es que nos relacionamos con la cultura y la consumimos? Avanzaremos luego más adelante en el tema de copiar la cultura con propósitos misionales. Y por último, crear cultura. ¿Hasta qué punto el Evangelio ha creado y sigue creando cultura? ¿Y qué tenemos que ver nosotros con eso? Pero ya entrando al tema, la diferencia entre condenar y criticar, si se acuerdan, hablamos de esto. Cuando hablamos de condenar, ya mencioné, rechazar lo que es evidentemente malo, aquello que es obvio, que no necesita mayor explicación, aquello en que todos concuerdan, incluso los no creyentes. Y hay muchos de esos males en nuestra cultura hoy. Mencionamos algunos de ellos, algunos relacionados con la palabra tráfico, por ejemplo, varias cosas relacionadas con eso. Y dijimos que eso hoy lo condenamos, pero vimos que en la Biblia también hay muchas cosas que Jesús, los apóstoles, las escrituras en general condenaron clara y directamente. Pero criticar, que es una palabra muy común entre nosotros, es tan común que lo hacemos todo el tiempo. De hecho, algunos de ustedes ya están ahí criticando. Me están criticando ahorita a mí. Tal vez me critican mi traje, tal vez me critican el tema, tal vez me critican. Eso lo hacemos todo el tiempo. Pero yo quiero aclarar de qué estamos hablando cuando hablamos de criticar aquí. Primero, no es el criticón. Lo que hacemos todo el tiempo más bien es ser criticones, señalar. Estar con el dedo señalando lo malo de todos los demás, lo malo de la iglesia, lo malo de la gente, lo malo de la familia, lo malo de la alabanza, lo malo de de las cosas afuera, en la escuela, en el trabajo, en donde estamos. Tenemos ese espíritu criticón, que es un espíritu muy común entre creyentes y no creyentes, por supuesto. Entre nosotros no debería ser así, pero así es. Es una realidad. Yo quiero conducirlos hacia un cambio en la manera en que nos acercamos a la crítica. Criticar es emitir un juicio. Es decir algo acerca de algo y decirlo con criterio. Analizar y evaluar con criterio. De ahí viene la palabra crítica. Le llamamos crítica porque ese es un juicio. Es la palabra en el idioma original, crino, que en el idioma original significa juicio. Significa juzgar, hacer una evaluación. pero con criterio. Y lo que nosotros subrayamos aquí es el criterio bíblico y teológico. Hay muchos criterios que sirven para evaluar. Nosotros usamos muchos criterios para evaluar las cosas que vemos. Hay criterios científicos, por ejemplo, para evaluar asuntos relacionados con la ciencia. Hay criterios educacionales para evaluar cosas relacionadas con la educación. Hay criterios financieros, hay criterios políticos. Y yo estoy sugiriendo que lo que nosotros vamos a hacer cuando estamos evaluando la cultura es usar criterios bíblicos teológicos. Incluso para evaluar asuntos de política, asuntos de finanzas, asuntos de educación, asuntos de ciencia, en fin, cualquier área de la vida en que estamos necesita ser evaluada con criterio bíblico y teológico. Y ya hemos dado algunos ejemplos de eso en la vida de Jesús, por ejemplo. Esto da por sentado de que cuando criticamos, a diferencia de condenar, en que ya estamos rechazando algo totalmente, cuando criticamos estamos reconociendo que esas cosas que criticamos son rescatables. Es decir, hay cosas positivas y cosas negativas. Eso significa evaluación, y evaluación con criterio. Uno ve lo malo, lo bueno, uno ve los peligros, las amenazas, uno ve también los desafíos y las oportunidades que se presentan frente a lo que estamos viendo, lo que estamos observando, lo que estamos evaluando. Y eso tiene que ver con todo, no solo con cosas de la iglesia, tiene que ver con cosas de la vida, cosas de la realidad en que nos movemos, el trabajo, la escuela, la familia, el entretenimiento. Vamos a hablar de esas cosas más adelante, no sé cuándo. El otro año tal vez, al paso que vamos, porque vamos lento, despacio. Lo que ya vimos, si me deja, aquí va, son unos ejemplos de Jesús en su crítica de la cultura judía de su tiempo. Y no vamos a repetir todo eso, pero vimos este pasaje de Mateo 23, que es un pasaje más. Si ustedes quieren leer algo de Jesús y de las enseñanzas de Jesús donde hay crítica dura, Mateo 23, contra el liderazgo religioso judío, los ayes aparecen ahí, son juicios. Pero el pasaje comienza con Jesús reconociendo que los escribas y los fariseos hacen una labor de enseñanza de la ley y que esa labor está buena. Él dice ahí: oigan lo que ellos dicen, evalúa con criterio, y dice: lo que ellos dicen es digno de ser escuchado, pero no hagan lo que ellos hacen. Está la evaluación, lo positivo y lo negativo. Claro, el resto del capítulo va a ir por el lado negativo muy fuertemente Jesús. Otro ejemplo que vimos, y ese fue el último, se encuentra en Juan capítulo 9, y si ustedes recuerdan bien, eso fue hace 2 meses, el milagro de la curación del ciego de nacimiento. Nosotros estamos acostumbrados a ver ese milagro como un milagro así, no más, a solas, simple. Pero está dentro de un contexto en que hay una pregunta de los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Hay algo cultural detrás de la pregunta, un concepto del pecado, un concepto de la enfermedad, un concepto de la transmisión de el pecado y de la enfermedad de generación a generación. Y Jesús simplemente no entra en eso, sino que se pone a hacer algo contracultural. Evalúa los valores de la cultura religiosa judía. Critica los valores. Recuerdan que Jesús hizo el milagro haciendo lodo, poniéndoselo en los ojos al ciego, mandándolo a caminar hasta el estanque para que se lavara. Y todo eso era intencional. Todo eso era intencional, tratando de demostrarle a la cultura que estaban equivocados en la manera en que veían las cosas. Porque ¿qué pasó? Jesús lo hizo un día sábado. Y eso sí no se puede violar. Las normas están por encima de las personas. Aquella cultura había llegado al tal extremo que el ciego no importaba, lo que importaba era no violar el sábado. Entonces Jesús fue señalado y rechazado, y el ciego mismo fue hasta expulsado de la sinagoga. Imagínense cómo la cultura nubla, oscurece el valor de la persona, el valor de la ley misma, la ley que Dios había dado a los judíos. La norma no está por encima de las personas. Las personas están por encima. Por eso Jesús hizo lo que hizo. Y luego el texto final, 9:39, yo he venido a juzgar, dice ese texto. Nosotros hablamos de a qué vino Jesús al mundo. Y lo que primero viene a la mente nuestra, decimos, vino a morir por nosotros. Vino a morir por nuestros pecados, vino a morir en la cruz. Bueno, claro que es cierto, es verdad. Pero les cuento, mis hermanos, Jesús vino también a vivir y a enseñar y a juzgar. Él lo dice, Él mismo lo dice. Juan 9:39. He venido a juzgar para que los que ven no vean. Es un juicio para los fariseos, que eran ciegos, culturalmente ciegos, espiritualmente ciegos. Jesús estaba criticando ahí. Y hoy pasamos, no sé qué voy a hacer. ¿Y ustedes qué dicen que haga? Sigo. Son otros tres ejemplos de Jesús, y los tres ejemplos son grandísimos. Cada uno podría ser un sermón o una serie. Las parábolas de Jesús como ejemplos de crítica, y las tres más conocidas, tal vez las tres parábolas más conocidas, las tres se encuentran en el Evangelio de Lucas. La parábola del hijo pródigo se encuentra en Lucas capítulo 15. La parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10. Y la del rico y Lázaro en Lucas capítulo 16. La sección del Evangelio de Lucas que trata las parábolas. Y como dije, cada parábola me llevaría, la del hijo pródigo me llevaría por lo menos tres sermones. Una por cada personaje que aparece ahí. La del buen samaritano, ya creo que la prediqué hace años aquí, alguna vez. Me llevaría mucho tiempo también. Igual la del rico y Lázaro. Pero voy a hacer algo que ustedes no lo creerán. Voy a tocar las tres parábolas en los minutos que me faltan. No me creen, ¿verdad? Bueno, intentémoslo por lo menos. Año nuevo, intentamos nuevas cosas, ¿no? Mis resoluciones de este año es resumir cosas. Todos conocemos las tres parábolas, así que no voy a detenerme en ellas. Todos conocemos las tres. La del hijo pródigo, probablemente la más conocida. Es una parábola que Jesús cuenta junto con otras dos más que juntan un tema, el tema de cosas perdidas. Y comienza la parábola se da porque Jesús está con los escribas, con los publicanos y los pecadores. Dice los el capítulo 15, versículos 1 y 2. Jesús estaba con los publicanos y los pecadores. Y los escribas y fariseos estaban observando, estaban viendo, celosos, celosos. Y le reclamaban a Jesús porque estaba con los malos y no con los buenos. Ese es el fondo con el que hay que entender las tres parábolas. Y ese es el fondo con el que hay que entender especialmente la del hijo pródigo. El hijo pródigo, hay tres grandes lecciones. Una viene del hijo menor, otra viene del padre y otra viene del hijo mayor. Tres grandes lecciones. Pero una lección encima de todas ellas, que es la lección de la crítica, del juicio de Jesús. La parábola se da por esa manera en que unos ven a los otros, como los buenos ven a los malos. De eso se trata la parábola. Nosotros nos quedamos con que el hijo pródigo, el malo que se arrepintió y el padre que lo recibió, lo abrazó, y nosotros nos identificamos con el hijo pródigo porque somos pecadores, porque nos hemos perdido y porque nos arrepentimos y el padre nos... Es un enfoque válido, pero es un enfoque limitado de lo que la parábola está enseñando. ¿Quién es el bueno y quién es el malo en la parábola del hijo pródigo? ¿Quién representa a quién? ¿Quién representa a los escribas y fariseos? ¿Y quién representa a los publicanos y pecadores? ¿Cuál de los dos hijos representa a quién ahí? Y Jesús está dándole un viraje a la manera de entender, a la manera de relacionarse, a la manera de ver a las personas. Si Jesús hubiera contado esa parábola hoy, nosotros, los buenos, estaríamos reclamándole a Jesús que está con los malos. ¿Con quiénes andaría Jesús hoy? ¿Y qué lección trae eso? ¿Qué crítica trae eso? La parábola va dirigida a los que se creen buenos, a los escribas y fariseos. Por eso termina la parábola como termina. Los malos, publicanos y pecadores, están representados por el hijo menor. Y ese hijo menor resulta ser el bueno, porque él fue el que se arrepintió, el que regresó, el que se reincorporó. Mientras que el hijo mayor nunca se fue. El hijo mayor siempre se portó bien. Hasta se lo dice al padre, ¿no? Yo aquí he estado todo el tiempo, yo aquí te he dado, yo soy el bueno. En cambio ese, tu hijo, un desgraciado, se acabó tu dinero, se lo despilfarró, se fue y ahora ¿qué? Lo estás recibiendo como que sin nada. La actitud con la que los que se creen buenos ven a los demás. ¿Cómo vemos nosotros a los malos? Es cultural, mis hermanos. La cultura nos enseña a menospreciar, a despreciar, a marginar, a señalar, a condenar a los malos. Porque nosotros somos los buenos. No nos hagamos los buenos. Los valores culturales no son necesariamente los valores del Evangelio. ¿Quiénes entran al reino de los cielos? ¿Los buenos o los malos? Entran los que se arrepienten. Y el hijo mayor nunca se arrepintió. La parábola no dice que se arrepintió. No dice que él aceptó la invitación del padre para que entrara a la fiesta. No dice quién fue el condenado y quién fue el salvado en esa parábola. Jesús le dio cara vuelta a la manera en que la cultura veía las personas. Y nosotros no estamos muy lejos de eso, mis hermanos. Nosotros, si tuviéramos la oportunidad y si nos expresáramos, nosotros nos expresaríamos muy mal de los demás, porque nosotros nos creeríamos los buenos. Seríamos el hijo mayor, ¿eh? Nosotros seríamos el hijo mayor. Bueno, hay mucho más que sacar de esa parábola, pero pasemos a la siguiente. La del buen samaritano. Ah, esa es otra. La parábola del buen samaritano, Lucas capítulo 10. Fíjense que ni siquiera estoy abriendo la Biblia, porque si la abro ya me tardo, porque me pongo a ver cada cosita ahí, así que estoy dando el panorama. Si ustedes me siguen, vayan a Lucas 10 y vayan siguiendo ahí lo que... La razón por la que Jesús cuenta la parábola del buen samaritano es una pregunta de un doctor de la ley, de un maestro, de un profesor de seminario. Va y le pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta importante, una pregunta seria, y pensaríamos nosotros, al comienzo por lo menos, que es una pregunta honesta. En el fondo sabemos que no, porque el texto dice: para probar a Jesús, para tentarlo. O sea que no era una pregunta muy honesta, francamente, era una pregunta tramposa. Pero la pregunta en sí es una pregunta importante. Jesús no le responde. Algunos de ustedes me han escuchado decir a mí que yo no respondo preguntas en mis clases. Yo les digo a los estudiantes: yo no respondo preguntas en mis clases, soy como Jesús. Soy seguidor de Jesús, no respondo preguntas. Jesús no respondió, hace preguntas. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo la lees tú? ¿Cómo la interpretas tú? Jesús es, pero aquí es sagaz, astuto. Le devuelve la chibolita, como decimos nosotros popularmente. Le devuelve la chibolita, está en la cancha del otro. Y el otro responde lo que sabe. Si a mí me preguntan lo que yo sé, ¿qué voy a hacer yo? Exhibirlo. Si a usted le preguntan lo que usted sabe, si usted es albañil y alguien le pregunta sobre albañilería, Olvídese, ahí le va a contar toda la... Si usted es agricultor y alguien le pregunta sobre agricultura, si usted es maestro y alguien le pregunta sobre educación. Bueno, aquí están dos maestros, un maestro de la ley y Jesús, el rabino. Y un maestro está retando a otro maestro, a ver si ese otro maestro es tan bueno como dicen, si sabe lo que debe saber. Cuando el maestro de la ley responde, responde bien. ¿Qué dice la ley? ¿Cómo heredar la vida eterna? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, ¿no?, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Así se hereda la vida eterna, según la ley y según Jesús. ¿Y nosotros qué le diríamos a la gente? ¿Cómo se hereda la vida eterna? Mire, Jesús nos pone en aprietos, hermanos, porque las respuestas de Jesús no son las mismas nuestras. Y nosotros le diríamos a lo que más tarde dice la Biblia, ¿cierto? En los otros libros del resto del Nuevo Testamento habla de creer en el Señor Jesús y será salvo, ¿no? El maestro de la ley recibe una felicitación. Jesús le dice 100 puntos. Maestro, 100 puntos. Porque respondiste bien. Eres un buen maestro, sabes la ley y el resumen de la ley. Son esos dos mandamientos, son el resumen de la ley. Pero el otro no queda satisfecho. Dice, no lo logré atrapar. ¿Qué era mi intención? Bueno, entonces voy a tener que ir por otro lado, voy a preguntarle, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Y ahí está entrando en otro terreno de conocimiento, de expertaje, de conocimiento, de interpretación de la ley. La historia de la interpretación del mandamiento de amarás a tu prójimo es larga. ¿Cómo se interpretó eso? ¿Cómo se entendió? ¿Cómo se aplicó? ¿Cómo lo aplicaban los judíos a lo largo de la historia? ¿Qué era amar al prójimo? ¿Y quién era el prójimo? Al fin, todos los rabinos a lo largo de la historia habían concordado, con algunas diferencias de opinión, habían concordado en que el prójimo, al fin de cuentas, es otro judío como yo. Y que lo que la ley está diciendo es que el israelita, cuando la ley dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, el israelita amará a otro israelita como a él mismo. Eso es lo que significa. Si estuviera en nuestro contexto, diríamos, pues, el chimalteco va a amar a otro chimalteco como a sí mismo, pero no al de esa capa. O si estuviéramos hablando eclesiásticamente, el centroamericano amará a otro centroamericano, pero no al pentecostal. Esa era la manera que se había entendido. Por eso, wow, la parábola viene a revolucionar todo, ¿no? Le da cara vuelta a todo la manera de pensar. Jesús tiene un sentido del humor. Solo a él se le ocurre poner de ejemplo a un samaritano. Solo a él se le ocurre. ¿Y a quién otro se le iba a ocurrir? A ningún judío se le iba a ocurrir semejante ejemplo. Si Jesús estuviera contando esa parábola aquí con nosotros, ¿a quién pondría de ejemplo? Que nos chocaría a nosotros. ¿Contaría Jesús la parábola del buen mexicano? En el seminario donde enseño vienen estudiantes de muchos países. Hay muchos estudiantes que vienen de Sudamérica, Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Y las relaciones entre los países en Sudamérica no son tan amistosas, francamente. No se llevan tan bien unos con otros. Los ecuatorianos no se llevan bien con los peruanos. Los peruanos no se llevan bien con los chilenos. Los bolivianos no se llevan bien con los chilenos, porque les quitaron el mar, ¿verdad? Pero nadie se lleva bien con los argentinos, ¿verdad? Y la rivalidad, por ejemplo, entre Argentina y Brasil va más allá que el fútbol. Es una rivalidad cultural de todo. Entonces les digo a los argentinos, Jesús contaría la parábola del buen brasileño. Se ríen, pero así con... O a los peruanos, la parábola del buen ecuatoriano, o la parábola del buen chileno. ¿Qué es lo que está enseñando Jesús? ¿Está enseñando misericordia? Sí. ¿Está enseñando bondad? Sí. ¿Está enseñando la ayuda al necesitado? Sí. Pero está enseñando que cambiemos nuestra manera de ver a las personas, nuestra manera de pensar en las personas. Un samaritano tiene derecho también. Ya Jesús había hablado con la mujer samaritana, probablemente a estas alturas. ¿Qué haremos nosotros si ahorita entrara un muchacho mal vestido, con una apariencia desagradable, y se sienta a la par de usted? ¿Qué haría usted? ¿Lo miraría así de reojo? ¿Se cambiaría de lugar? ¿Cómo vemos a las personas? En el primer caso es una razón ética, digamos, los malos y los buenos. En el segundo caso es una razón étnica, una razón de culturas, samaritano y judío. Nosotros tenemos problemas de relaciones, de discriminación entre personas, aún los creyentes. La cultura guatemalteca se ha dado a conocer, se caracteriza por la discriminación entre ladinos e indígenas, por ejemplo. Si Jesús está en una iglesia ladina, contaría la historia del buen indígena. Y si está en una iglesia indígena, contaría la historia del buen ladino. Nuestra iglesia es una iglesia más heterogénea, es una iglesia que tiene variedad. No sé cuánto de eso tenemos nosotros aquí. Si es una apariencia, si es una realidad, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos relacionamos? Jesús critica la cultura judía que discrimina al otro porque no es como él. Ese no es el prójimo. La parábola termina con una pregunta de Jesús. Después de que contó toda la parábola, le dice al maestro de la ley: no, ¿quién es mi prójimo?, sino al revés: ¿de quién soy yo prójimo? ¿Quién fue el prójimo en esa parábola? ¿El que estaba tirado, golpeado, medio muerto? ¿O el samaritano que llegó a ayudar? Él es mi prójimo, lo voy a ayudar. Sería la mentalidad normal, ¿no? Yo soy el prójimo. ¿De quién soy prójimo? Le cambió la pregunta. Y el maestro de la ley no se atrevió a decir el samaritano. Simplemente dijo: el que mostró misericordia. Entonces, claro, la lección de la misericordia está ahí. La lección de la bondad y de la ayuda está ahí. Pero esa otra lección más profunda que no vemos. Que no vemos. Porque Jesús bien pudo haber contado la misma lección usando cualquier otra ilustración. Pero lo hizo intencionalmente para probar el punto de que los prójimos somos nosotros. Todos. Todos, todos, todos. Bueno, me quedan 6 minutos. La última parábola, Rico y Lázaro. Una parábola muy conocida también. ¿Qué critica Jesús en esta parábola? Miren, ustedes me están diciendo, este predicador anda buscándole 3 pies al gato, ¿no? Anda metiéndose por todos lados a ver qué más hay. ¿Qué enseña esa parábola? Enseña que los pobres se van al cielo porque son pobres, y que los ricos se van al infierno porque son ricos. Algunos dirían que eso es lo que enseña, ¿no? Bueno, obviamente no es eso lo que enseña. Pero sí enseña algo relacionado con las realidades y los destinos de las personas. ¿Cuál era la idea común, la teología común en la cultura judía con respecto a las riquezas, con respecto a las pobrezas y con respecto al destino y a la bendición de Dios? La teología popular sobre el tema de las riquezas y la pobreza, a estas alturas en la historia de la vida de Jesús, digamos, de la época de Jesús, lo que se enseñaba era que el rico era el bendecido por Dios, así nomás. Y era bendecido por Dios porque era rico. Esa era la prueba de la bendición de Dios. Y ahí se usaban los ejemplos del Antiguo Testamento, los patriarcas, por ejemplo. Mientras que el pobre, ese era pobre porque estaba en pecado, porque Dios no lo bendecía, y no lo bendecía porque andaba mal, porque no era el justo, no era el que Dios veía bien. Y es, mis hermanos, eso se enseña hoy. No es de aquella época solamente. Hoy se está enseñando eso. Están haciendo una asociación automática entre riqueza, bendición divina y identidad cristiana, digamos. Bueno, Jesús desafía esa idea. La desafía. De hecho, esta es una de una serie de parábolas, o una serie de lecciones más grandes en general, que Jesús tiene sobre el tema de las riquezas, sobre el tema de las posesiones materiales. Las enseñanzas de Jesús desafían las enseñanzas de la teología de la prosperidad de hoy, por ejemplo. La mayoría de los que predican teología de la prosperidad no predican los evangelios, predican el Antiguo Testamento. Pues no predican los evangelios. Las enseñanzas de Jesús son muy duras, muy, 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 muy directas sobre el tema de las riquezas. Y esta es una de ellas. Y la verdad es que viene desde la otra parábola que está más adelante, en el capítulo 16, que es la parábola del mayordomo infiel. El mayordomo injusto, el mayordomo que el maestro, que el dueño, el señor, el amo, felicita porque astutamente actuó, hizo buen uso de sus recursos para quedar bien. Y se habla de las riquezas injustas ahí. El tema de las riquezas está en todo el capítulo 16 y termina con esta parábola. Un pobre justo parece una contradicción en la cultura, en la cultura de aquel tiempo, incluso en nuestra cultura. Un pobre justo, un pobre correcto, un pobre, y ese pobre era bien pobre, más pobre que los pobres que nosotros conocemos, tirado ahí, esperando las migajas. Era una exageración. Jesús está contando la parábola con ideas exageradas. Aquel hacía banquetes todos los días, ostentando su riqueza. Es la idea, ostentar la riqueza, decirle a todos los demás: yo soy rico, ¿y qué? Y lo muestro, lo pruebo, lo hago público, lo exhibo. Es la idea de ese rico. Y el otro es un pobre que no tiene nada, de nada, de nada, tirado esperando las migajas. Y hasta los perros le lamían las llagas, dice ahí. Y los perros de aquel tiempo no son perros mascotas como nosotros. Son perros salvajes, son perros por eso la expresión perro en el Antiguo y el Nuevo Testamento es una expresión muy despectiva. Está hablando de animales feroces, feos, malos. Están ahí. La parábola no enseña dónde está el cielo y dónde está el infierno. Recuerden que es parábola. La parábola no enseña que hay el seno de Abraham está dividido y que esté una parte aquí, otra parte allá. Es una parábola, es una historia. Nosotros queremos hacer de eso literal y contar que sí, que es. Ese rico no solo nunca se arrepintió en vida, tampoco después de muerto, de todas maneras no podía hacerlo. Pero su manera de pensar era igual. Él seguía siendo rico. Le dice: manda a este que le avise a los demás para que no paguen, no caigan. Como que si que él era el jefe, pues. Seguía siendo el jefe dando órdenes. Manda a Lázaro para que les diga allá que regrese a la vida y que les cuente, así le van a creer. Y entonces tampoco era muy compasivo él, que a los hermanos no le pase lo que a él estaba pasando. Estaba, decir, la riqueza a ese tipo lo había echado a perder completamente. Antes, durante y después. Así que la enseñanza de Jesús es: no se confundan. Las riquezas no son garantía de nada. Ni en esta vida, ni en la otra vida. Y la pobreza no es señal de maldición. La pobreza puede ser la señal de la bendición, porque el destino es distinto. Y eso se señala ahí. Uno va para un lado y otro va para otro lado. Como que nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos con las personas, nuestra manera de tratar a las personas, tienen que cambiar. El Evangelio tiene que cambiar eso. Los creyentes no deberían menospreciar a nadie. A nadie. El malo resulta ser el bueno. Y nosotros, cuidado con creernos los buenos, porque eso nos puede alejar, nos puede obstruir, incluso nos puede dejar de arrepentimiento, alejarnos del arrepentimiento. También tenemos que arrepentirnos nosotros de eso. La cultura nos puede arruinar nuestra identidad cristiana. Cuidado. Pero esto es Jesús. Nos falta Pablo. Ya hay muchos ejemplos de Pablo también. Me falta. Va para largo esto. Yo sé que ustedes se me desesperan a veces, pero los tengo con expectativa. Esto continuará. Padre, gracias por este tiempo que pudimos compartir juntos. Gracias por este inicio de año y por estas lecciones que estamos aprendiendo de la vida de Jesús, de la enseñanza de Jesús. Ayúdanos a asimilarlo y a aplicarlo también. En Cristo Jesús, amén.
En Iglesia Alfa y Omega eres bienvenido. Los domingos a las 7:30 y 10:40 de la mañana y por la noche a las 7.
Además, Sociedad Femenil, los miércoles a las 3 de la tarde. Club de la Tercera Edad, sábados a las 3. Jóvenes, sábados a las 5 y media.
Nos reunimos en Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Te esperamos.